Ramaphosa, que ya está conectado. Muy, pero muy buenos días para hablar de cuestiones del ámbito internacional. Ramirito, ¿cómo va?
Muy buenos días. Hace un par de semanas, en el mundo en general, va a ser bien mundial esta columna, porque tiene que ver con fenómenos que en principio parecen naturales, pero que tienen que ver con la acción del hombre. Estoy hablando de los incendios que se están sucediendo en Grecia, en Turquía, en California. También lo que ha pasado hace pocas semanas de inundaciones tremendas en Alemania, en Bélgica, en Francia. ¿Y por qué decimos? Bueno, son fenómenos naturales, pero tienen que ver con la acción del hombre y con el calentamiento global.
Sí.
Y justamente hace dos días la ONU ha presentado un informe a través de un panel intergubernamental de expertos del cambio climático, poniendo foco en la situación actual y generando una alerta roja de cuál es el diagnóstico actual. Y en ese sentido se señala que hay situaciones que han llegado a un punto límite y cuestiones que se habla de un punto de inflexión, es decir, que no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, el deshielo de los polos, sobre todo del Ártico, que eso genera la suba del nivel del mar. El nivel del mar en los últimos 30 años ha subido unos 20 centímetros y se espera que hacia el año 2050 pueda llegar a subir hasta un metro o más si no se toman medidas en función de bajar los niveles de emisiones de gases, lo que genera el efecto invernadero y el calentamiento global. Un poquito de esto hablamos, ¿se acuerdan? Cuando fue la cumbre de líderes por el cambio climático, que fue vía virtual, con hospedaje en la Casa Blanca, y que es la previa a la preparación de lo que va a ser la cumbre mundial de cambio climático en la ciudad escocesa de Glasgow en noviembre. Entonces, bueno, este informe es un informe que una serie de años lo produce la ONU. De hecho, el primero fue en la década del 80, y acá voy a hacer una pequeña introducción histórica que tiene que ver con que esta temática, la agenda verde, la agenda ambiental, es relativamente nueva en la historia del mundo. En la década del 70 hubo una manifestación muy grande en los Estados Unidos, y justamente fue un 22 de abril, y por eso después quedó ese día como el día de la Madre Tierra, ¿no? El 22 de abril. A partir de la década del 80, los organismos internacionales comenzaron a tomar el tema ambiental y del calentamiento global. Y luego, bueno, se produjo el protocolo de Kioto, que se empezó a discutir en la década del 90, en el 97 se lanzó y se firmó en el 2005. Pero vos fíjate, cuando se firmó el protocolo de Kioto, Estados Unidos no adhirió, que en ese momento era el máximo productor de gases de efecto invernadero. Tampoco lo firmó Canadá, por ejemplo. Y ese protocolo, en su momento, lo que proponía era que los países desarrollados tenían que bajar la emisión de gases entre un 8 y un 10%. Después se pasó al Acuerdo de París, que se extiende al 2020, que eso ya lleva a que todos los países tengan que bajar el efecto invernadero. Y con respecto a las situaciones que se están viviendo ahora, y vuelvo al tema de Grecia y California, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en California ha desaparecido un pueblo entero, el pueblo de Greenville, y además la zona de California que está donde se produce el incendio es el corazón agrícola de los Estados Unidos, y ya se está hablando de posible desabastecimiento de alimentos. En Grecia tuvieron que evacuar una isla entera, la isla de Eubea. Los habitantes de distintos pueblos de esa isla la tuvieron que sacar en ferry. Esto, ¿para qué traigo estos ejemplos? Porque es lo que da cuenta también, a diferencia de que, por ejemplo, cuando, no sé, éramos más chicos, que las consecuencias del calentamiento global y de la agenda de los cambios ambientales en general los estamos viviendo en este momento.
Claro.
Ya no es algo que te dicen, ¿se acuerdan cuando éramos chicos? Te decían, no uses el desodorante en spray.
Unos años, no.
La capa de ozono,
claro.
Y el futuro, tus nietos. No, ahora si te toca vivir en el corazón agrícola de California, o si vivías tranquilo en una isla griega, te tuvieron que evacuar, o si vivías en Bélgica o en Alemania, que vimos unas imágenes de las inundaciones que son impresionantes. Bueno, estos también son, y es lo que demuestra este informe, que estas consecuencias tienen que ver con la acción del hombre directamente, tienen que ver con esto, con inundaciones, con sequías, con la aridez de los suelos, y son cuestiones que se combinan. y para bajarlo a nuestro continente también hubo una conferencia de prensa de expertos de Argentina y Chile que explicaban, bueno, cuáles son las consecuencias en el Caribe, en Sudamérica y específicamente en la zona sur de Sudamérica, tanto este como este. Bueno, en nuestra zona las consecuencias más importantes van a ser grandes precipitaciones y también sequías. Es decir, las dos cosas. Por un lado, cuando llueve va a llover un montón.
Extremo.
Hemos vivido situaciones así. Y también situaciones de sequía, porque además se produce este fenómeno que el suelo se va desertificando, tiene menos capacidad de absorber el agua. Esto también tiene que ver con la acción de la agricultura intensa, el monocultivo, la no rotación de cultivos. Son varios fenómenos. Y también la construcción, ¿no? Cada vez hay más cemento y eso hace también que los suelos tengan menos porosidad. Entonces, bueno, son varios fenómenos que se van combinando. Y en el caso nuestro, de la Argentina, bueno, ya hay informes específicos para la Argentina que este verano hay un 70% de posibilidades de sequía. Y después también esto se combina con la economía de cada país. Nosotros somos un país que en el plano de lo que es las exportaciones, de cómo nuestro país gana divisas, gana dólares que le permite después importar otros productos básicos, lo hace con la ganadería, la agricultura. Claro. Entonces, bueno, vos tenés ahí como la producción sin resguardo y además combinado con el calentamiento global te produce un problema económico. Entonces, bueno, son todos estos temas que se combinan y después está también la discusión política, que ahí me parece que también ya lo planteó Argentina y otros países en la cumbre que se hizo en el adelanto de la cumbre de líderes mundiales, que tiene que ver con esta idea de deudores ambientales y acreedores ambientales. Es decir, los países más desarrollados son los que más gases de efecto invernadero han emitido durante los últimos 30 años y los que más contaminan en general. Hoy está China en el tope del ranking, después Estados Unidos y después la Unión Europea. Entonces, también lo que plantean los países como el nuestro en vía de desarrollo es, bueno, la agenda ambiental es una agenda compartida, pero los deudores ambientales, los países que vienen contaminando hace cientos de años y que además producen un modelo de economía mundial de división internacional del trabajo, donde tenés países que exportan materia prima y otros que ponen la industria, y que eso genera deforestación y otros problemas. Justamente eso también se tiene que poner en la carpeta de cómo se toman las decisiones. Es decir, los países que más contaminaron y que más efectos generaron son los que más acciones tienen que tomar en ese sentido. Y en ese sentido Argentina es considerada un acreedor ambiental porque no produce tantos gases de efecto invernadero y tiene grandes porciones del territorio todavía verdes, y hacia adentro ha tomado algunas medidas en los últimos años, como la ley de protección de humedales, que también los humedales tiene que ver con eso, con que no se produzcan grandes inundaciones porque son suelos que pueden acumular agua, o la ley de manejo de fuego. Así que bueno, esta es un poco la agenda que se viene y que dejó de ser una agenda de un sector de la sociedad, sino que el mundo está entendiendo y además lo está viviendo, que es un problema que nos afecta ya en una cotidianidad directa.
Y ojo con los negacionistas del cambio climático, ¿no? Esos personajes que parecían pintorescos y no sé qué, y que terminan siendo realmente dañinos. Digo, fue presidente de Estados Unidos una persona que negó el cambio climático, de hecho sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, ¿no? Con consecuencias que son gravísimas para todo el mundo. Así que ojo con eso, no es una, es un invento, es una moda, para nada, es algo que estamos viviendo en carne propia y ahora mismo, sí, Tapa.
Le quería preguntar a Rama, estuve viendo por ahí, no sé si es posta, de que hay algunos países que están saliendo de la energía nuclear, y no sé por qué, como que Alemania, por ejemplo, uno de los países más industrializados del mundo, está usando mucha energía de carbón, una cosa que ya no debería usarse más. Acá en Argentina se inauguró una central en 2015 a carbón, y ya 2015 ya quedaba vieja, y que se sigue usando ahora. Sé que se usa mucho en China, que China importa mucho carbón desde Australia, pero me llamaba la atención que se esté usando en Alemania, y por qué esto de volver para atrás con la energía nuclear, que sabemos que si bien hay que tener un montón de recaudos, es una energía que puede ser limpia.
Mira, con el tema de la energía nuclear hay hay un debate al respecto y no hay una posición única. Desde Argentina, que tiene tradición, ¿no?, en la investigación y en el desarrollo de energía nuclear, y tenemos el Instituto Balseiro, que es muy importante, se defiende la idea de la energía nuclear, obviamente con fines no bélicos. Lo que sí hay un consenso es que el problema mayor en términos energéticos son los combustibles de origen fósil, ¿no?, que estamos hablando del petróleo y del gas. Ese es el punto en donde hay un consenso, que hay que generar una economía de transición de esas energías, energías renovables. Se habla mucho de la energía en base eléctrica y, bueno, también lo que tiene que ver con la generación de energía a partir de receptores eólicos, ¿no?, con el viento, con el agua, etcétera. Con el tema de la energía nuclear, bueno, hay un tema que no hay un consenso, entonces, bueno, hay distintas miradas. Bueno, Alemania tendrá ese punto de vista. Y con respecto, sí, está bueno también lo que planteaba Mariana, sí, efectivamente, Estados Unidos, en el momento que se hizo el protocolo de Kioto, que se instaló en 2005, no lo firmó con el gobierno de Bush. Y con el gobierno de Trump, en el 2017, Estados Unidos salió del Acuerdo de París las dos veces diciendo que era un acuerdo que no lo beneficiaba, que afectaba a su economía. Es decir, bueno, no, nosotros no podemos hacer esa economía de transición porque nos afecta en nuestra producción. Estos son, si tuviésemos que armar la página de, bueno, los señalados, están Trump, están Bush y también Bolsonaro, por la deforestación del Amazonas, que, ojo, OJ, no incluye nada más que a Bolsonaro, porque los registros de deforestación del Amazonas vienen desde el 2002. Desde el 2002 hasta ahora, casi 20 años, se habla de que se deforestó el Amazonas en una superficie equivalente a la superficie de Francia. Todo eso se deforestó. Y también esta semana hubo una manifestación de Greenpeace en una zona de Camerún donde hay una selva que se está deforestando porque de ahí se extrae el caucho. Y no solamente se señala a Camerún, sino a las empresas que invierten ahí, porque ese caucho se exporta. Claro. Y, por ejemplo, hace poco un préstamo millonario del Deutsche Bank alemán para invertir en las empresas que extraen caucho ahí. Entonces también ahí vemos cómo, por eso hablamos esta idea de acreedores y deudores ambientales, porque son finalmente las grandes empresas, que son o europeas o norteamericanas o chinas, las que invierten en países periféricos para extraer recursos naturales. Bueno, de ahí también, de esa zona de África, se deforestaron 100.000 hectáreas. Claro. O sea, que hablamos de superficies inmensas. Así que, bueno, ahí están los señalados, ¿no? Trump, Bush, Bolsonaro, etcétera.
Muchas gracias, Rama. Es realmente uno de los temas más interesantes para conversar y que además lo tenemos a flor de piel cotidianamente y con cada cosa, con la bajante del río, que lo comentamos todos los días, también tiene que ver con el cambio climático, todo tiene que ver con el cambio climático.
Sí, la bajante del río para mí es impresionante.
Así que, es para hablar largo y tendido. Muchísimas gracias, Rama. Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Un abrazo grande. Gracias, Ramiro Pose ha pasado por aquí para un gran plan.